Un poco en nombre del grupo que trabajamos en el decálogo, contarles que la intención fue sistematizar una propuesta para que sea una herramienta para acercarle a las colegas y los colegas en la comunicación, que nos planteamos incluir información de lugares a donde hacer denuncias en caso de violencia institucional y no encontramos, digamos, garantías de espacios confiables que recibieran hoy las denuncias de violencia institucional que pudiéramos recomendar como sitios de referencia, por lo cual no lo incluimos. Y que de todos modos es un primer paso, como decía Horacio, hacia seguir profundizándolo. Y un poco las discusiones que tuvimos fueron en relación a justamente esto, ¿no? Que la violencia institucional supera a la policía, o sea, la policía es una parte, pero también es el poder judicial a veces quien ejerce esa violencia, y son los medios de comunicación también quienes la ejercen, ¿no? Entonces, bueno, ver esa trama que es más amplia que las fuerzas policiales, y por ahí tomando en términos ya más conceptuales una idea de una antropóloga argentina que se llama Rita Segato, que habla de la pedagogía de la crueldad, pensar cómo los medios contribuimos a veces a insensibilizar respecto de ciertas violencias cuando naturalizamos, ¿no? Y cuando el pibe que fue baleado, que fue agredido, no es ni siquiera mencionado como niño, ¿no? Niños son nuestros hijos, esos son menores, son de otra categoría. Y ahí me parece que es interesante retomar esto que plantea Rita Segato en el sentido de poder, y lo que alguno mencionaba en términos de empatía, no me acuerdo si era Horacio, vos hablaste de empatía, de poder acercar esa situación en términos objetivos a que, bueno, o sea, le pasa a ese pibe, pero le puede pasar a mi hijo, le pasa a esa mujer, le puede pasar a mí, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una clave para pensarlo, y sobre todo en este contexto político, como decía Federico, hay discursos del poder político que habilitan las estigmatizaciones, habilitan, bueno, la cuestión respecto de los migrantes, ¿no? Además de esto de la justicia por mano propia, los justicieros. Me parece que la apuesta a construir una trama comunitaria sólida y que funcione, digamos, rechazando esas lógicas, es una apuesta posible para este momento y una apuesta donde podemos poner, digamos, la energía y donde los medios de comunicación tienen un papel central, porque son esto, ¿no? Los que ponen en circulación las lecturas y los discursos sobre qué es lo que sucedió. Yo vengo de la experiencia de la Red PAR, que es una red de periodistas por una comunicación no sexista, una red de periodismo feminista, que tenemos un decálogo que tiene ya como casi 10 años para el tratamiento de la violencia hacia las mujeres, y que entre los logros contamos que hemos conseguido que en gran medida, no puedo decir absolutamente, pero sí en gran medida, se vaya desterrando el uso de la expresión crimen pasional para hablar de lo que instalamos como femicidios, ¿no? Entonces, ahí hay toda una apuesta, un cambio conceptual para interpretar estos hechos, ¿no? Y para pasar de la lógica de lo que sucede en la vida privada a la lógica de lo que es estructural y social, ¿no? Porque el femicidio es la forma extrema de la violencia de género. La violencia de género es una violencia que se genera en la desigualdad entre varones y mujeres, que está culturalmente instalada. Entonces, cuando decimos femicidio, traemos todo eso a la escena o intentamos traerlo, y me parece que ha tenido sus efectos. De hecho, lo podemos ver en las movilizaciones de Ni Una Menos, bueno, en el reciente paro de mujeres. De algún modo ese trabajo desde la Red PAR abonó el terreno para que eso suceda, así que por eso yo soy optimista con estas herramientas humildes y pequeñas, pero que militándolas y trabajándolas pueden generar transformaciones en el sentido común, primero de los comunicadores y las comunicadoras, que somos, digamos, como claves en la construcción de ese sentido común más amplio que circula, ¿no? Y por ahí también retomar del movimiento de mujeres, esto se hablaba del caso de Belén, la joven que estuvo presa por abortar en Tucumán, ¿o Salta? Tucumán. Y cómo el movimiento de mujeres se dio la estrategia de no exponer su nombre, ni su historia, ni su foto, protegiéndola de posibles estigmatizaciones, y todas asumimos que era Belén, y nadie investigó ni quiso saber cuál era el apellido, ni quiso tener la primicia de la foto, porque comprendimos que ahí había una estrategia comunicacional que tenía que ver con denunciar la vulneración de derechos, y que no importaba quién encarnaba esa injusticia en ese momento. Es más, que justamente como importaba, había que proteger a esa mujer. Me parece que también es una estrategia válida para retomar en casos de violencia institucional, porque bueno, justamente, ¿no?, en algunas situaciones la lógica de la primicia periodística nos lleva a, al impacto, a la foto, al dato, perdiendo de vista que hay una persona a la que estamos exponiendo una situación que después va a cargar de por vida posiblemente, ¿no? Y que en términos de información tal vez no modifica tanto, y en términos de esa subjetividad puede llegar a ser algo traumático. Así que me parece que eso, recomiendo lo que Mariela planteaba de ese cuidado con los sujetos y las sujetas, bueno, ahí hay una estrategia a mano que es, me parece esto de pensar, bueno, o en otro nombre o en esto de las fotos, cuándo, por qué, para qué esa foto, ¿no? Y en última instancia, apelar no a la responsabilidad individual, porque yo creo que no nos pienso en términos liberales como sociedad, me parece que somos productos de relaciones sociales y que los comunicadores tenemos un grado de autonomía, pero en el marco de los lugares donde laburamos y de las lógicas más generales que nos atraviesan, pero sí una interpelación a la responsabilidad de, digamos, de no dejarnos llevar a veces por la inercia instalada y detenernos un minuto a pensar, bueno, esta historia que estoy contando, ¿qué cosas pone en juego? ¿Desde qué lugar me voy a posicionar? No solo porque tener tres fuentes hace más seria cualquier nota periodística, sino porque también nosotros tomamos una posición cuando contamos algo. Entonces, asumirla, digamos, sin reparo, sin tener que... Digo, también la asume la Nata cuando decide descalificar a Milagro Sala. Ni lo vi el programa, pero si me enteré que habló de Milagro Sala el otro día, me imagino por dónde habrá ido. También asume una posición, ¿no? Esto de la neutralidad y la objetividad en el periodismo hace tiempo que nadie se lo cree, y me parece que tampoco tenemos que sostener esa ficción, y que en todo caso asumir esto, ¿no?, que la preocupación es por la vulneración de derechos, que siempre cuando se trata de violencia institucional es hacia los más vulnerables, y que sí, que somos periodistas que asumimos el compromiso de defender esos derechos de los más vulnerables y tomamos posición en ese sentido. Entonces, es muy distinto contar una noticia en términos de, no sé, como fue acá la de Víctor González, era el chico de 1.60, que el día lo presentaba como, daba por hecho que era ladrón, ya, ¿no? Y además mostraba las fotos del cuerpo tirado en el piso, tapado, a contar la historia de Víctor, ¿no? ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Cómo vivía? ¿Qué intereses tenía? Entonces, los comunicadores sabemos que eso genera empatía. Si contamos la historia de vida de una persona, no estamos contando que mataron a un chorro, estamos contando la historia de vida de una persona que terminó fatalmente en ese episodio, que por ahí robó o no robó, no sé, por ahí lo podemos saber o no lo podemos saber, pero era una persona que tenía esa historia, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el punto de vista del que nos posicionamos cambia absolutamente la construcción. ¿Y todo esto por qué? Porque entendemos, entiendo que la violencia simbólica es la primera violencia y es la que habilita todas las que vienen después. Esto lo vemos en la violencia de género, porque las mujeres somos construidas desiguales desde los medios de comunicación, desde las distintas instancias sociales. Entonces, después, cuando llega el golpe no llega de la nada, ¿no? Hay toda una lógica que construyó y habilitó el golpe. Con los desaparecidos en nuestro país, o sea, no eran estudiantes, trabajadores, militantes, eran subversivos, terroristas. Entonces, si lo pensamos, toda la lógica de la violencia social, primero, el primer paso es la violencia simbólica, es el estigma del otro, es quitarle al otro el carácter de persona. El otro no es un igual, es otra cosa, es otra especie. Entonces, si es otra especie, estoy habilitado, habilitada a maltratarlo, a despreciarlo, a agredirlo y eventualmente a exterminarlo, ¿no? O yo o el Estado. Entonces, por eso me parece que en estos tiempos de neofascismo, digamos, que circulan, es muy importante tener esta herramienta para poner esto en discusión, ponerlo sobre la mesa y bueno, y darnos la posibilidad de decidir reproducir esas lógicas o ponerlas en tela de juicio. Me parece que, bueno, desde la campaña apostamos, por supuesto, a ponerlas en discusión y a que más periodistas, más comunicadoras y comunicadores se sumen a pensar estrategias para hacer esto efectivo, ¿no? Este es solamente el primer paso. Gracias.